El avión que traslada el cadáver encontrado el martes en el río Chubut, sur de Argentina, llegó esta mañana a Buenos Aires para que se realice la autopsia y las pericias para intentar determinar si se trata de Santiago Maldonado, el joven desaparecido el 1 de agosto. El avión llegó a las 9:20 al aeropuerto metropolitano y los restos son transportados a la morgue judicial. El avión había sido puesto a disposición del Ministerio de Salud y cumple con las exigencias de la familia de Maldonado para garantizar las condiciones de seguridad de los restos, según informó el diario Clarín. Se espera que la autopsia se realice hoy mismo. Ayer, el antropólogo Alejandro Inchaurregui, quien actúa como perito de la familia, afirmó que el cadáver hasta ahora no ha sido identificado como el de Maldonado. 15 grados la temperatura en Montevideo. La información continúa en Suena Tremendo, en nuestro sitio web y en espectador.tv.
Índice 810. Esta primavera venite a la esquina del color, Libertador y La Paz. Y verás cómo Libertador Color te sorprende con un descuento del 30% en toda la paleta de colores de pintura Sherwin-Williams. Libertador Color. Todos los créditos, todas las tarjetas. Libertador 1688, esquina La Paz. Teléfono 2900-5344. Y colorín colorado, el descuento ha comenzado.
Derecho en la UM. Abogacía y notariado. Ahora el protagonista sos vos. Universidad de Montevideo. El mundo que buscas está en la UM.
Con internet estás tan conectado que podés comprar un sillón desde tu sillón. Podés comprar una tablet desde tu tablet. O podés comprar un celular desde tu celular. Entrá a la tienda en línea de Antel, contrata el plan LTE de 5 GB y financia el Samsung Galaxy J3 o el equipo que quieras hasta 18 cuotas. Más información en antel.com.uy/tienda. Antel, avanzamos juntos.
Ventura Lanza, Ventura, Urquiza y Moreno. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Accedes por Urquiza, accedes por Moreno. Accedes a una inversión que se valoriza. Accedes en el momento más oportuno. No dejes pasar la oportunidad de comprar a precios de lanzamiento. Informate por el 2480-2424 o en ventura.com.uy. Con calidad, Coppel Sánchez.
Su empresa sigue emitiendo recibos de sueldo en papel. Distribuir, firmar y archivar quedó en el pasado. Genere ahorros y brinde facilidades para su personal. Incorpore recibo electrónico de sueldo Datalogic, compatible con su actual sistema de nómina. Somos Datalogic. Valor para su empresa. Rentabilidad para su negocio. Datalogic.com.uy.
Conoce Ventura, Urquiza y Moreno y todos los proyectos Ventura en nuestras nuevas oficinas comerciales de Garibaldi y Montecaseros o en ventura.com.uy. Con calidad, Coppel Sánchez.
El Instituto Crandon convoca a docentes, investigadores, profesionales y estudiantes de la educación a participar del concurso de ensayos ¿Para qué es la educación? Los trabajos se recepcionarán hasta el 31 de octubre de 2017. Bases y más información en la cuenta Facebook Congreso de Educación Crandon. Instituto Crandon. Educación bilingüe desde 1879. Una institución con compromiso educativo. www.crandon.edu.uy.
Netgate y Antel presentan a Mary, nueva clienta de Wi-Fi feliz. Esta es su historia. Perdón, su historial. Nació en el 78. En Twitter es del 82. En Facebook del 83. Dejó a su novio con un emoji y volvió con su ex por Tinder. Increíble. Ayer se olvidó la contraseña del mail. Hoy también. Mañana seguro también. Mira series en el baño. Tiene en silencio todos los grupos de WhatsApp. Se bajó un tutorial para aprender a comer sushi con palitos. El sushi no le gustó. Se hizo unos panchos y lo subió a Instagram. Somos lo que hacemos con internet. Contratá Wi-Fi feliz de Netgate y Antel y mejora la señal de internet en cada rincón de tu casa para estar conectado siempre. Googleanos, llamanos, escribinos, tuiteanos, contratanos un plan. Contratá Wi-Fi feliz.
Otra vez tarde, Martínez.
Jefe, vivo en Ciudad de la Costa y ahora con los radares meto una hora y media para llegar al centro.
Levántese antes, Martínez. Actitud.
Más actitud. Me estoy levantando antes que el gallo.
No podemos ayudarte a resolver estos problemas en tu empresa, pero sí podemos darte internet a máxima velocidad, con el respaldo de un equipo de técnicos a tu disposición las 24 horas. Consultá por el nuevo Plan 30 Megas de Dedicado. Dedicado Corporativo. 2901-1010.
¿Cómo enfrentar serenamente las circunstancias más difíciles. ¿Cómo mirar al mañana con tranquilidad? La decisión está en tus manos. Últimos días. Plan aniversario de Parque del Recuerdo. 24 cuotas en pesos sin intereses. Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia. 2709-8241.
Colonia es un departamento rico en hotelería, gastronomía y transporte de primer nivel, pero su principal riqueza es su gente.
Como Valeria Lima, cantante rosarina que gana el corazón de los uruguayos en cada concierto.
Homenaje de la Intendencia de Colonia a lo mejor de nosotros mismos.
Colonia Departamento, obra de todos.
La felicidad se mide en la cantidad de momentos de alegría. Se produce una reacción de placer en el cerebro, como por ejemplo cuando besas a tu pareja, cuando festejas un gol de tu equipo favorito, cuando conseguís ese trabajo que tanto esperabas, incluso cuando te enteras que en Acher tenés un 25% de descuento con las tarjetas de Scotiabank.
Vení a Acher y aprovechá esta oportunidad. Ahora con las tarjetas de Scotiabank. Del 1 de octubre al 15 de noviembre, todo tiene un 25% de descuento. Y vos, feliz. Acher, lo que imaginás existe.
Espectador. 8:10 AM. De 7 a 12 en simultáneo.
Por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.
El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
Los libros tienen muchos enemigos. Los incendios. Los e-books. Las novelas de vampiros adolescentes.
Soy el depredador más peligroso del mundo. Todo cuanto me rodea te invita a venir a mí.
Por suerte, hay alguien que viene a defenderlos. El guardián de los libros. La columna de Fernando Medina.
No me importa.
¿Cómo estamos, Fernando?
Buen día, ¿cómo están?
Bien.
¿Todo bien?
Todo tranquilo. Acá te vi llegar, entrar al estudio con muchos libros, uno en particular que es casi que una Biblia shakespeariana, ¿no? Negra, de tapadura.
Como corresponde.
Como corresponde.
Con las horas completas.
Bueno, introdúzcanos en su tema.
Estamos a finales del siglo XIX, exactamente en 1893, y el más grande de los músicos rusos, Piotr Ilich Tchaikovsky, yo creo que en todas las casas en las que hay algún disco de música clásica, hay por lo menos uno de Tchaikovsky.
Dijiste el más grande de los músicos, ¿no?
Rusos.
Rusos.
De eso creo que no caben dudas. Bien. Estaba en el ápice, en el punto más alto de su fuerza creativa, y compuso y estrenó su sexta sinfonía en San Petersburgo y frente a un auditorio que quedó absolutamente perplejo. Porque esta sinfonía, a diferencia de todas las sinfonías que se habían escuchado hasta ese momento, no terminaba con coloridas trompetas y sonoros timbales, sino que terminaba primero con un desgarro del corazón lacerante y después con unas notas lentas, severas, sobrecogedoras, que hacían pensar en un corazón muy, muy porfiado que ponía todo de sí, pero que se apagaba. La gente no sabía qué pensar, no sabía cuándo aplaudir. Quedó realmente muy perpleja. Al otro día, estamos en el 29 de octubre de 1893, Tchaikovsky y su hermano menor, Modest, discutieron acerca del título que debía llevar la partitura para publicarla. Tchaikovsky estaba convencido de que tenía que llevar un título porque esta no era una sinfonía abstracta, era una sinfonía poética. Y hasta ese momento él había garabateado por ahí sinfonía trágica, pero no le convencía la palabra. Y fue su hermano el que le dijo: lo que vos hiciste no es trágico, es patético. Y a Tchaikovsky le pareció perfecto. Podríamos discutir una palabra, la otra palabra, pero lo que yo les propongo, porque estuve pensando mucho en esa distinción, pero en las letras, en la literatura, en obras que piden antes que la palabra trágica, la palabra patética, les propongo ilustrar esa distinción con 4 libros, uno por cada uno de los 4 movimientos de esa gran obra que es la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, que se llama Patética, que se llamará para siempre Patética. Y les propongo que regalemos uno de esos 4 libros entre los oyentes de Suena Tremendo con alguna consigna patética. Bien. Sapo, Nico.
Bueno, me gustaría primero que te detengas en la concepción que tenés de patético o la acepción a la cual te vas a referir cuando hablemos de lo patético. Porque uno tiene, Nico lo decía, ¿no? Lo lastimoso. Uh-huh. Hoy día se usa en ese sentido el término, ¿no? Pero tiene un periplo la palabra que ha ido mutando.
Sí. Si nos detenemos en esa página final de Tchaikovsky, tal vez podemos obtener alguna noticia. Tchaikovsky estrena la Sinfonía número 6 el 28 de octubre de 1893 y el 6 de noviembre se muere. Los biógrafos nunca se van a poner de acuerdo en si estaba enfermo o si se suicidó. No se sabe, hay argumentos en los dos sentidos. Lo que sí está claro es que esa música que se terminaba de ese modo era o premonitoria o era una carta de adiós. Entonces, esto del artista que practica un ejercicio de subjetividad extrema para dar cuenta de su dolor, tal vez nos puede encaminar en la búsqueda de qué entendemos por esa palabra. Que, insisto, yo les propongo ilustrar a través de los libros.
Bueno, yo por lo pronto, Nico, que
pero me interesa. No, tenía, por ejemplo, la definición de la RAE, pero sí. No sé si querés que aporte o preferís esconderla justamente para mostrarlo.
Pero para la consigna nos podemos ceñir a esa definición.
Que es capaz de mover y agitar el ánimo infundiéndole afectos vehementes y con particularidad dolor, tristeza o melancolía.
Bueno, con esa entrada de la RAE es que le proponemos a la gente que está escuchando que mande un mensaje al 8810. O pueden mandar un mail a suenatremendo@espectador.com.uy o pueden comunicarse por Twitter o por Facebook y que nos digan patético como puntos suspensivos.
Y se ganan Expiación de Ian McEwan, que de los 4 libros de los que les voy a hablar en los próximos minutos es el último.
Edición de Anagrama, sí. Colección Compactos, hermosa edición de un libro que yo desconozco, tampoco vi la película, por lo cual me voy a sanar ahora. Patético como.
Y agregan un nombre.
Sí, patético
que
como.
No puede ser ninguno de nosotros.
En mi definición de patético como Chuck Berry en el Teatro de Verano, por más que después le aguanté los trapos y me fui al frente, ¿no? Pero era una persona que estaba dando lástima arriba del escenario. Pero bueno, vale todas las interpretaciones que quieren hacer del término patético. Y más a medida que Fernando desarrolle la columna.
Primer movimiento, el enamorado suicida como disfraz patético de un gran novelista. Alemania 1775. Las juventudes estudiantiles, apáticas, aburguesadas, arrastradas por una vida sin propósito, estaban listas para que la primera loca pasión juvenil que se les cruce en el camino los enferme y los pierda. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a empezar a aparecer los muchachos todos vestidos del mismo modo, con frac azul y chaleco amarillo, las muchachas con un lacito rosado muy característico prendido al vestido. Van a empezar a aparecer abanicos, perfumes, palabras, muchas palabras en las bocas de los jóvenes, palabras exaltadas, dulces. Subrayo, estamos en 1775, el romanticismo no era ni siquiera una nube en el horizonte. Este libro va a inventar el romanticismo, de algún modo. Y por supuesto, el síntoma más alarmante de todo, van a empezar a aparecer al lado de los cuerpos de chiquilines que deciden quitarse la vida por amores insatisfechos, según las notas que dejan por ahí, ejemplares de este libro. ¿Y qué libro es este? Es el libro que cuenta la historia de un enamorado que porque lo rechazan se mata. Y que ha sido escrito por un joven, Goethe, cuando tenía 20 y pocos años, no por casualidad, sino porque a él le había pasado eso mismo que se cuenta en el libro, con un detalle. Es decir, acá tenemos a Werther, enamorado de Charlotte, prometida con Albert, que se casa con Albert. Entonces Werther, que primero toma distancia para ver si alejándose se cura de su pasión, pero después no resiste y vuelve, y le sucede la desgracia de que tiene un momento con ella, que es tal vez lo peor que le podía pasar, bueno, en el punto más insoportable de su dolor, toma esa decisión, que es una decisión violenta, casi perversa, porque no solo decide quitarse la vida, decide ofrecer el espectáculo de su suicidio. Le escribe una carta a ella diciéndole que se mata por ella y se mata con las armas del marido de ella, que las pide prestadas para irse de cacería. Entonces, ¿por qué yo siento que hay algo de patético en este libro? Uh-huh. Hasta el punto en que Werther, bueno, todavía guarda alguna esperanza de ser correspondido por Charlotte, porque él cree que Charlotte no puede estar con él, porque está casada, mientras que el lector sabe perfectamente que Charlotte no quiere estar con él. Y a partir de ese momento, cuando él se envilece y decide quitarse la vida, para mí el patético es Goethe. Y por eso digo el disfraz patético del novelista, porque Goethe escribió esta novela con la secreta esperanza de que esa muchacha que lo había rechazado la leyera y viera cómo su alter ego, en un gran libro que se iba a hacer famoso en toda Alemania y en toda Europa, se mataba por un amor insatisfecho. Él después sufrió toda la vida por haber escrito este libro, que eso un poco lo disculpa en su perversión, ¿no? ¿Qué clase de espectáculo es ese para una mujer que nos ha rechazado, ¿no? Y sufrió mucho por eso, porque sentía que era horroroso lo que había hecho.
Bien, bueno, acá tenemos una clara definición de lo patético, ¿no? A través de la literatura.
Segundo movimiento, y este es un alegro con gracia, una muchacha hermosa y millonaria, pero que se está muriendo, en una gran novela que es Las alas de la paloma. Una neoyorquina en Londres, esto es típico de Henry James, uh-huh, el americano en Europa, tiene la esperanza de encontrar en Londres a un caballero londinense del que se ha enamorado, que se llama Mr. Danger, ella se llama Millie, y digo esto en una sola frase, Millie es casi tan grande como Ana Karenina, es un gran personaje, es un verdadero gran personaje. Y en Londres, bueno, se hace amiga de una muchacha que se llama Kate, que es una londinense brillante, cultivada, de personalidad arrolladora. Y el enredo humano de la novela es muy simple en realidad. Kate y este Mr. Danger son amantes, están comprometidos de hecho, pero nadie lo sabe porque los dos son pobres, pese a estar perfectamente integrados a los círculos de privilegio en los que reciben a la neoyorquina como invitada. Ellos son pobres, no tienen rentas, no tienen herencias en camino, entonces, como su amor es socialmente inaceptable, nadie sabe que ellos están comprometidos. ¿Y qué es lo que van a hacer cuando progrese la tensión dramática de la novela? Ella lo va a convencer a él de que la tiene que seducir a esta neoyorquina, que además está enamorada de él, para casarse con ella y esperar que se muera y quedarse con la guita. Y claro, si ella fuera, además de, como he dicho, muy hermosa y muy vital y muy frágil, muy tonta y muy ingenua, no tendríamos novela. Pero ella es un gran personaje. No es ni tonta ni ingenua. Y está absolutamente determinada, Henry James dice que por eso escribió la novela, a llevarse de la vida antes de morir. Ella ya sabe que se va a morir, incluso antes de los 25 años, muy joven, el sentimiento de haber vivido algo auténtico. Entonces el choque de fuerzas va a ser propio de una gran novela, no lo voy a decir, a lo mejor alguno lo quiere curiosear, ¿por qué no? Insisto en que esta es una auténtica gran novela. A mí el Werther de Goethe no es un libro que me guste demasiado, es un libro muy importante. Este sí, este es un libro absolutamente fascinante. Con ese triángulo en principio muy simple, que en manos de un novelista menos hábil no nos daría nada, pero en manos de Henry James...
Lo patético es el plan acá.
No, lo patético es el destino de ella. Sí. De la pobre Millie.
Que es lo auténtico que encuentra.
Sí, y cómo lo encuentra. Sí, lo patético es el destino de ella, Sapo. Tercer movimiento, alegro, molto vivace. Y acá tenemos a Shakespeare. No lo duden, este muchacho de sangre helada no simpatiza conmigo, no me quiere. Nada lo impresiona, nada lo conmueve, nada lo hace reír. Pero no me sorprende esto, porque este muchacho no toma vino. Nunca estos jóvenes así, tan reservados, llegan a nada en la vida porque no saben tomar y porque se pasan comiendo pescado y se les enfría tanto la sangre que se terminan agarrando la peor de las enfermedades, la clorosis, la peste verde. y luego cuando se casan solo saben tener hijas mujeres y débiles. Por lo general,
la primera, ¿no? La del vino, ¿no? Lo otro que...
Por lo general estos toca, muchachos, ¿no? Son de los más estúpidos y cobardes, como lo seríamos todos nosotros si no fuera porque sabemos tomar. Una buena jarra de vino produce un doble efecto. Primero, sube a la cabeza y deja secos todos los tontos, porfiados y agrios vapores que suelen molestarla. Afila la mente, la vivifica, la vuelve inventiva. Llena de ligeras, ardientes y deliciosas formas que entregás a la voz, a la lengua, que les da la vida... las convierte en los más excelsos pensamientos. La segunda propiedad del vino es la de calentar la sangre que cuando está fría y pesada deja el hígado blanco y exánime, como con la marca de la pusilanimidad y la cobardía. Pero el vino la calienta y la hace correr del interior a todos los extremos. Ilumina la cara que como un faro da la señal a todo el resto de este pequeño reino, el hombre, la señal de armarse. Entonces toda la tropa vital y los pequeños espíritus subalternos se forman detrás del capitán, el corazón, que intrépido, grande y soberano se atreve a cualquier empresa valerosa. Si yo tuviera 1000 hijos, el primer principio humano que les enseñaría sería el de proscribir toda bebida ligera y el de dedicarse enteramente al buen vino. Este es Sir John Falstaff, un gran personaje shakespeariano, del que, ¿por qué yo digo que es patético? Porque en ese espejo de lo humano que es el teatro de Shakespeare, le confirma al espectador y al lector que bondad, inteligencia, ingenio, generosidad, que son las cualidades de Falstaff, son inseparables de un destino pequeñísimo y absolutamente infeliz. A lo que se agrega un detalle casi de color. Falstaff es uno de los protagonistas de las dos partes de Enrique IV, pero la reina Isabel le pidió a Shakespeare que lo pusiera en una comedia. Y ahí aparece Falstaff un poco tirado de los pelos en esa comedia tan chiquita que se llama The Merry Widows of Windsor, Las Alegres Comadres de Windsor, y eso lo hace un poco patético. Al pobre Falstaff, tan bueno, tan inteligente y tan triste, y del que apenas sabemos que se murió en el comienzo de Enrique V, sin ni siquiera una escena, con una breve noticia. Último movimiento, muy brevemente, Adagio Lamentoso, y aquí está Ian McEwan. Primero que nada, Sapo, esto es para que vos vayas llevando El Guardián de los Libros y un libro de 2001, un libro reciente.
Este es el que estamos regalando. Este Patético es estamos Pomo, 8810. Sé que es una consigna complicada, pero bueno.
Algunos llegaron, ¿eh?
Apelamos al ingenio de los escuchas.
Muy brevemente, aquí lo que tenemos, a lo mejor algunos de los oyentes de Suena Tremendo vieron la película. Vale la pena leer el libro, Vale la pena leer el libro Atonement de Ian McEwan. Es un gran libro de ficción en la ficción, una historia de amor imposible, y la causante de esa imposibilidad, que es una niña, después una joven y finalmente una anciana, una gran escritora, cargando con la culpa de haberles impedido estar juntos y tratando de repararla, escribiendo una novela en la que cuenta un final alternativo para ellos dos, pero muy patética, porque el lector en todo momento siente que lo verdaderamente grande es la historia de amor imposible y no ese pálido intento reparador que ella compone. Y McEwan logra en ese sentido un gran libro patético, con una ficción dentro de la ficción y con una gran historia de amor imposible que culmina en la Segunda Guerra Mundial, de un modo muy convincente, muy convincente. Te decía, Sapo, vos que has dicho alguna vez que en El Guardián de los Libros no hay libros posteriores a 1950.
Bueno, acá aparece
este
uno.
Este es un gran libro de nuestro tiempo.
Bien, el único que va a aparecer en esta saga.
¿Cómo elijo yo los libros que traigo al Guardián de los Libros? Bueno,
según cómo te pegan a tu cerebro y a tu
claro, corazón. Ni prestando atención a regalos que me hacen las editoriales para promocionar lanzamientos, ni obedeciendo órdenes de Nico Batalla, ni mirando suplementos, siguiendo el azar de las lecturas que me hacen decir, este es un gran libro.
Gran Fernando Medina, como siempre, tremenda columna. Dos, por lo menos, Nico, yo no tengo acá mensajes.
Patético, sí. Como La Vuelta a Modio, patético como El Pepe mediando en el fútbol, patético como pasar de Sindicato Polanski. Patético como Sarabia y el Indio Morán.
Bueno, tema de coyuntura, sí. Para el patético.
Hay que elegir la mejor respuesta. Bien.
Patético como Tabaré avergonzado escondiéndose de la presidenta y el embajador de Chile para no hablar del tratado comercial.
Bien, sigan mandando mensajes que después vamos a sortear el libro que nos trajo Fernando Díaz McEwan, Expiación, la edición de Anagrama. Gracias, nos fuimos, Nico.
Será hasta mañana.
Chao, chao. ¿Cómo te fue?